Deportiva Región de Murcia, con Gonzalo Corral.
Buenas tardes, bienvenidos a Onda Deportiva Murcia. Estamos a lunes 22 de septiembre, son las 2 de la tarde y arrancamos este programa deportivo donde vamos a tener que hablar de todo lo que ha ocurrido este fin de semana y que no es poco. Y además, analizar tenis, fútbol, baloncesto, un poquito, ¿no? Lo que se viene por delante, porque además hoy, como ya saben, tenemos básquet, ahora lo comentamos. Pero este fin de semana ha estado en juego la Laver Cup 2025 con Carlos Alcaraz como protagonista y mira qué raro es decir esto, pero no ha ganado. No ha ganado Alcaraz y mira que es raro, el número uno del mundo no pudo evitar esa derrota de Europa ante el resto del mundo y cayó en San Francisco. Más allá del resultado, obviamente Alcaraz sigue siendo uno de los focos, grandes focos mediáticos del torneo del mundo del tenis y veremos a ver en el calendario que le depara, pero no pudo superar el dobles, eso sí, en el individual sí que pudo avanzar, pero no le dieron los puntos a Europa para poder llevarse esa Laver Cup. Así que una pena. Y ahora vamos a hablar de... Pasamos al fútbol, porque además hoy se viene el programa por delante con Joaquín para hablar del Real Murcia, de qué le está pasando, qué está sucediendo y también qué pasa ahí atrás en la defensa, porque se ha vuelto a lesionar a otro jugador, en este caso Jasso, y parece que va para largo, va para largo la lesión de Jasso. El Real Murcia se dejó dos puntos que duelen en casa ante el Villarreal B. El marcador final fue de 1-1 con un empate logrado en el descuento, ese gol de Joe Palmer, pero que sabe poco. Sabe poco, dado a la obligación de ganar, ya no solo en Enrique Roca, sino de ganar en sí el Real Murcia, tiene que ganar. La primera parte del conjunto de Joseba, que fue muy floja, prácticamente sin fútbol, y ya la segunda mitad aumentó la presión, aún así todavía sin fútbol, no mejoró mucho, pero se veía intención de ir arriba para intentar buscar el empate, pero a este Real Murcia le sigue faltando mucha profundidad, mucho crear por dentro, más carácter a este Real Murcia, de intentar ser más combinativo, ¿no? Por esa zona central, algo que Joseba Echeverría además aseguraba, ¿no? Que es un equipo que va a intentar ser más atractivo de manera ofensiva y buscar eso, más combinaciones y tener más la pelota. De momento se está viendo poco, ¿no? El que aparezcan los centrocampistas. Ahora lo comentamos todo con Joaquín, pero mucho trabajo todavía por delante. Obviamente vamos a escuchar al Gallo, vamos a escuchar a Joseba, que esto es lo que dijo en rueda de prensa al terminar el partido, que terminó en empate ante el Villarreal B.
Bueno, yo creo que ha sido por dos cosas. Nosotros no hemos estado fluidos, nos ha faltado confianza a la hora de circular, nos han sobrado toques, nos han sobrado conducciones y también es verdad que el Villarreal pues en ese bloque bajo ha estado bien ordenado, ha estado bueno, nos ha costado, digamos, ir encontrando ventajas. Creo que ha sido por las dos cosas. Creo que en el primer tiempo les hemos podido desajustar más porque nosotros también hemos estado mejor y en el segundo tiempo, pues bueno, entre que no estábamos bien con balón, encontrando ventajas y ellos han estado muy ordenados, pues nos ha costado mucho hacer peligro, ¿no? Es verdad que los jugadores se han vaciado, pero bueno, las vías para hacer peligro tienen que ser otras y evidentemente le tenemos que dar una vuelta.
Hay que darle una vuelta. Las vías tienen que ser otras. En baloncesto, buen estreno de Lucas Murcia. Mira que había ganas y desde luego que superó con creces, ¿no? 100-84 ganó en ese primer partido al equipo polaco en Lublin, en la Basketball Champions League. Un partido en el que los de Sito Alonso mostraron otra vez ser superiores y otra vez los, bueno, Kakoč está a un nivel espectacular. Esta misma tarde a las 3:30, dentro de un ratito, se enfrentan al Juventus Utena, el segundo encuentro. Esas semifinales, por decirlo de algún modo, ante el equipo de Lituania. Estará solo un paso de la gran final que se jugará este miércoles, que ya daría el acceso directo a la fase de grupos de la BCL. Cita decisiva para los universitarios. Ojo que han caído favoritos, en este caso como el Son Vázeri, ante el Porto. Veremos si el Lucas Murcia consigue llevarse esta previa y aparecer en la fase de grupos de la BCL, que había mucha expectación por ver si se conseguía y de momento ya han puesto la primera piedra. Esta tarde a las 3:30, de hecho se televisa en Popular Televisión, si no me equivoco, el partido podrán verlo, el encuentro del UCA Murcia, importantísimo, vamos a ver si consiguen. Y cerramos con la segunda federación, donde el UCA Murcia, pues que no pasó de del empate a uno frente a un recién ascendido, un resultado que deja al conjunto de Germán Crespo con solo 4 puntos de 9 posibles en este arranque de liga, lejos todavía del nivel que se espera de un candidato a luchar por el ascenso como es el Lucas Murcia, que ya recordemos que la temporada pasada estuvieron a nada, solo un gol de desascenso. Pues de momento no despega este UCAM Murcia. Pues vamos a arrancar ya con Joaquín, con el Real Murcia, con el análisis de lo ocurrido este fin de semana, que hay cositas que comentar de lo que pasó este viernes ante el Villarreal B. Así que empezamos, bienvenidos, pónganse cómodos, que arrancamos ya este Onda Deportiva Murcia de lunes. Turno para hablar del Real Murcia, un Real Murcia que volvió a dejar escapar la oportunidad de llevarse 3 puntos. De hecho, tuvo que pelear por conseguir uno en el último minuto gracias a un gol de Palmer. Y otra vez el Murcia, que vuelve a dejar pues esa incertidumbre, ese run-run después de no conseguir pues esos 3 puntos que todo el mundo yo creo que esperaba que sacase y en casa. Joaquín Guimaraes, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal?
El Real Murcia, que otra vez... vuelve a tropezar, vuelve a dejar sensación de que a este equipo le faltan cosas por pulir, y al Real Murcia que de momento no despega, Joaquín.
No, y además era un momento idóneo para poder llevarte los 3 puntos, a conseguir 2 victorias consecutivas en casa, asentar un poco el juego de Echeverría y también pues quitarte ese mal sabor de boca del empate en el último segundo contra el Leti B. Y aún así, pues no has conseguido mostrar el fútbol que necesitas. Es cierto que yo creo que faltan algún par de piezas, que sobre todo en el centro del campo con Antonio David y Mollita, que yo creo que cuando se asienten en el equipo, pues se va a sentir todo el grupo muchísimo más cómodo, el fútbol va a ser mucho más fluido, pero hasta ahora las sensaciones no son nada positivas.
Claro, hablas de fútbol fluido, de que lleguen ocasiones... Yo lo noté y veo un grave problema en el Real Murcia. Y para lo que Joseba Echeverría se ha venido comentando, que quiere hacer de su estilo de juego, y yo creo que falta eso, el que aparezcan más las piezas por dentro, porque hay piezas muy importantes en el Real Murcia que están en el centro del campo y que no aparecen. No aparecen en las jugadas ofensivas, se atraganta mucho el juego por ahí, que yo creo que es la clave porque le falta mucha profundidad a este equipo. En este último partido se demostró, falta colmillo, falta agresividad, por decirlo de alguna manera, en lo que viene a ser, no en lo físico, sino en el ataque, ¿no? El tener esa mordiente, el generar más peligro, que el rival esté incómodo. Pero veo un Real Murcia que no tiene mucha idea o se le nubla la vista, por decirlo de algún modo, a la hora de atacar, porque el rival agrupa mucha gente por dentro, busca atacar por bandas, centros laterales que a lo mejor luego no llegan, y falta eso, ¿no? Esa profundidad, esa combinación más rápida, ¿no? Por dentro del Real Murcia, que es, a mi modo de ver, bueno, yo creo que es lo que le falta a este equipo, aparte de algunas cosas más que ahora comentaremos.
Sí, y que además es lo que más destacaba el fútbol de Echeverría con todos sus equipos, sobre todo con el Eibar, ese fútbol interior, con extremos que parecían media puntas, dejándole muchas veces la banda a los laterales para que pudieran tener más progresión y poder llegar arriba. Y creo que faltan esas ideas en cuanto al juego, que yo creo que también va muy relacionado con la falta de futbolistas, con las bajas que has tenido en este principio de temporada. Es cierto que, bueno, que al final lleva solamente una derrota, pero que es un partido que tenías que poder llevarte los 3 puntos, hacer sentirse incómodo al Villarreal, que se sintió muy cómodo durante todo el encuentro, que además el gol te viene por una contra, por esa defensa adelantada y ese juego ofensivo que quieres mostrar, pero que con respecto al partido del Atlético no hubo tantas ocasiones tan claras. Podían, sí que es verdad que también ha habido muchas cosas con el tema de los árbitros, que eso lo podemos hablar luego, pero es cierto que el equipo necesita mejorar para poder llegar a los puestos de arriba.
Es que hay muchas cosas que corregir en estos momentos al Real Murcia, que como decimos, que no despega. Hay piezas que, bueno, dejaron muy buen sabor de boca, sobre todo a nosotros, ya lo veníamos diciendo, lo acabas de decir tú, Antonio David, una pieza que yo creo que para mí ya está para ser titular el próximo partido ante el Algeciras. Creo que no hay duda para ese medio del campo. Hombres como Palmer, que me genera la duda, ¿eh? ¿Por qué no se cuenta tanto con él? Porque ya no viene solo con este entrenador, sino también con Fran Fernández, que en el playoff no disputó casi minutos ante el Nàstic de Tarragona. Ya pienso que debe ser algo propio del jugador en los entrenamientos, que hay algo que no gusta al entrenador que se siente en el banquillo del Estadio Enrique Roca. Pero hay piezas que yo creo que deberían empezar a decir aquí estoy yo, y en este caso Antonio David, por ejemplo, es una de ellas. A mí me gustó mucho sus minutos, los minutos que estuvo. Me imagino que tú estás de acuerdo conmigo, al fin y al cabo, que Antonio David debería ser titular en este equipo, siendo además el único, bueno, está Sekou, pero creo que ahora mismo el que más seguridad puede dar y generar por los minutos que demostró, que mira que viene de un Real Madrid-Castilla, y ya se le vio, bueno, con serenidad y con capacidad para poder ser el que lleve, se asienta, ¿no?, toda la base del equipo en ese pivote, ¿no?
Sí, yo creo que además es la posición más clave del equipo, ya no solo el pivote, sino el que la acompaña. Creo que ahí pues probablemente las posiciones estén un poquito claras con Mollita y con Antonio David, porque además Antonio David es un futbolista que le cuesta mucho perder el balón, que lo suele retener muy bien, que se gira muy bien, que apoya muy bien a los centrales en la salida del balón, y además es un perfil más corrector que le viene muy bien también a Mollita para que si alguna vez se quiere subir la posición o coger una altura más alta, pues también saber que su espalda está cubierta con un futbolista que tiene un perfil más defensivo. Y creo que ahí también los minutos de Mollita fueron muy interesantes porque sí. Filtraba pases, se le notaba muy cómodo a pesar de la falta de minutos que ha tenido este principio de temporada por la lesión, y creo que es un centro del campo que ahí pues puede estar más claro quiénes son los titulares. Y luego pues Caín, creo que es un futbolista de otra categoría que va a ser titular en la media punta seguro. No sé si a lo mejor pues viendo los problemas que hay en las lesiones de los futbolistas, pues a lo mejor empieza a probar otras cosas con Caín como extremo. Palmer, el problema que tiene es que cuando un jugador no juega con un entrenador, pues puedes pensar que es cosa del entrenador, que a lo mejor no casa con su estilo de juego, no le acaba de convencer, pero cuando ves que pasa con varios entrenadores ya, igual tienes que mirar más al futbolista que a los entrenadores, y a lo mejor pues esas cosas que no vemos en los entrenamientos, pues ahí está contando con menos minutos. Pero bueno, yo creo que también el gol que marcó le va a dar muchísima más confianza, seguramente pues le haga sentirse más cómodo durante los entrenamientos y con más ganas para poder ser titular, y creo que ahí es las posiciones con Isi también, que no le acabo de ver del todo cómodo en este principio de temporada en el centro del campo, pero es que es cierto que los acompañantes con los que ha jugado tienen un perfil muy ofensivo, y creo que ahí necesitan tanto Isi como Mollita tener un Antonio David de turno.
Ahora volveremos a las posiciones de arriba, pero hay que centrarse, y el ojo está puesto, Joaquín, en la defensa. Otra lesión, veremos el alcance de la gravedad de la lesión de Jasso. No tiene buena pinta. Joseba Echeverría ya dejó caer en la rueda de prensa que hay que esperar, pero bueno, por los signos que mostró, no pinta bien para Jasso. Y hay que hablar, pues eso, ¿no? Todo se centra ahora en la defensa, en la plantilla corta, todo bailado ahora mismo. Es una situación complicada para el Real Murcia, Joaquín, porque se le están cayendo los peones y se quedan sin jugadores, y ahora mismo, bueno, tienen que tirar de cantera. De hecho, salió Héctor en ese último partido. Y eso son las consecuencias de una plantilla corta, ¿no? Al fin y al cabo, es verdad que hay mala suerte. No todos los equipos se le están lesionando en cuatro jornadas, media defensa. Pero sí que es verdad que te la juegas, ¿no?, con una plantilla tan corta, y en este caso más en una defensa que, a mi modo de ver, con el planteamiento de Joseba, que le gusta arriesgar, le gusta tener la línea defensiva muy, muy arriba, creo que es una parte fundamental de este planteamiento. Una defensa ya sea rápida, que sepa sacar la pelota jugada, donde a lo mejor tienes que reforzar mucho más, hacer más hincapié, porque, como digo, creo que es una parte muy importante de esta forma de jugar de Joseba. Y justamente es la zona del campo, diría yo, más, no sé decirlo, floja, o que ahora mismo está, claro, también por las lesiones, pero independientemente de las lesiones, yo creo que ya todo el mundo pedía incluso un central más o un lateral izquierdo más, que es lo que hace falta. Y creo que eso nos ha cuidado, Joaquín.
Bueno, es que yo creo que cuando haces una planificación de plantilla, normalmente sueles intentar doblar puestos. Cuando intentas hacerlo con menos futbolistas, pues probablemente es porque quieres apostar con la cantera y conoces a los futbolistas que crees que pueden dar el salto al primer equipo. Creo que Héctor pues puede ser uno de esos futbolistas que a lo mejor sea la revelación de la temporada, porque no se contaba con él al principio, pero sí que es verdad que ha tenido buenos minutos contra el Atlético. Ayer, bueno, el viernes hace la asistencia del gol, se le nota bastante cómodo en el estilo de juego de Echeverría, pero creo que eran unas posiciones que mucha gente comenta, bueno, es que eran futbolistas que la temporada pasada era de lo mejorcito, ya bueno, porque el perfil que tenía Fran Fernández era de defender replegados, de estar atrás, de intentar salir a la contra. Claro, ahora con el entrenador cambia por completo esa perspectiva y necesitas centrales que sean rápido a la espalda, que sean buenos al corte, que sean contundentes y que encima tengan también salida de balón buena para apoyar esa salida con Mollita y con Antonio David. Y creo que por ahí, bueno, a lo mejor las piezas eran momento de haberlas cambiado en este principio de temporada, porque tenías el mercado de verano, porque tenías momentos para dar salida a algunos futbolistas y también pues la llegada de nuevos. Y creo que ahí pues se arriesgó un poco en tener a Jasso, que venía de contar muy poco la temporada pasada, a Sabeljic, que era un futbolista ya veterano, y ahora te encuentras con que dos de tus cuatro centrales ya los vas a tener de baja. Y por mala suerte lo de Jasso también, pues cuando los entrenadores ya dicen que pintan mal sí. En la rueda de prensa postpartido, algo de información tiene, porque normalmente intenta ser un poco precavidos, intentar decir que no es para tanto, como se comentó también con Zeca. Y en este caso parece que tanto Sabeljic como Jasso van a estar parte de la temporada sin jugar y que además Sabeljic veremos cómo vuelve, porque al final es un jugador veterano que claro. Se va a perder 3 meses, que tiene un tratamiento un poco conservador y que eso normalmente en jugadores veteranos tiene un riesgo alto a que falle y tenga que acabar pasando por el quirófano. Pues no sé si es a lo mejor el momento ahora de buscar en el mercado de fichajes de jugadores libres.
Hombre, se ve obligado. Yo creo que este Real Murcia a buscar en el mercado. A ver, que yo no dudo de la calidad de Héctor. Los minutos que ha estado el chaval lo ha hecho bastante bien. Pero obviamente, aún así, la plantilla, la defensa... Ya la plantilla en general es corta, pero la defensa lo es aún más porque ahí faltan muchos más efectivos, como el lateral izquierdo, que bueno... Ahí faltó, bueno, es verdad que Cristo Romero lo está haciendo bastante bien, es un jugador que me está gustando. Se tuvo que tirar de Mier, que a mi modo de ver, la verdad es que él no lo hizo nada mal. Cumplió bastante por esa, yo creo que por molestias de David Vicente, que se quedó en el banquillo y lo hizo bien. Pero es verdad que el nivel general de la defensa, ya no en términos de calidad, si aumentar o no, sino yo creo que en este momento es más importante el número, por el tema de que se te están lesionando, de que hace falta recambios y luego obviamente a mirar en términos de calidad, de edad, pero bueno, que al fin y al cabo yo creo que ahí es la nota negativa, ¿no?, de esa gestión del Real Murcia, el no haber hecho más hincapié en una parte del campo tan importante por el planteamiento que tiene Joseba. Otra zona del campo, Joaquín...
Sí, y bueno, espera, sí, que sí. Quería comentar una cosa más, sí. Que también es el hecho de que, por ejemplo, se contaba como cuarto central a la Carmona... Y ya la ha pasado por delante Héctor. O sea, esto quiere decir que a lo mejor en Carmona Echeverría no confía tanto y puede ser un futbolista que claro, a lo mejor claro. Ya se esté meditando el hecho de que el mercado de enero pueda salir. Entonces ya te estás viendo con que a lo mejor te enfrentas a parte larga de la temporada solo con dos centrales que te den garantías, sobre todo al entrenador.
Sí, está el foco en Flacus. En Flacus, que bueno, es un fichaje espectacular, pero también se tenía que haber cuidado un poquito más esa parte. Y lo que te iba a decir ahora, otra posición, que a ver, que hemos ido comentando, hemos ido diciendo que nos encanta esa dupla, Flacus-Pedro Benito. Es verdad que, bueno, estamos hablando de una dupla que lleva, pues eso, 2 días, como aquel que dice. Es verdad que Pedro Benito, las cosas como son, y los números están ahí, la pretemporada ha sido bastante buena. Pero no sé, Joaquín, a mí me genera incertidumbre en esa posición, también en esa banda. En la otra está Bustos, creo que es intocable por nivel, por lo que ofrece, que yo creo que va a ir increciendo. Ahora mismo, a nivel general de la plantilla, creo que no está siendo bueno del todo. Obviamente los resultados están ahí. Pero Bustos yo creo que va a ser intocable. La derecha para Pedro Benito, yo no sé, Joaquín. Es verdad que ha sido importante en pretemporada, pero creo que me falta algo más. En esa posición, en esa banda. Creo que me falta algo más, que no solo entrega, ímpetu, lucha. Falta también saber la toma de decisiones, cuando tomarla. A veces parece un caballo desbocado, un poco Pedro Benito, que cuando empieza a correr da gusto cómo corre, cómo lucha. pero a lo mejor falta un poco más, hablando en términos técnicos. Técnicamente parece que falta alguien que pueda aportar, pues que sea más combinativo, que se pueda apostar por alguien más que con el balón en los pies, pues que sea más técnico que Pedro Benito, las cosas como son. Pedro Benito, a lo mejor, no sé si decir que es más limitado, pero que obviamente a lo mejor que un Ekain, que puedas apostar, volcarlo un poquito más a banda, apostar con Sal por dentro. No sé si tú estás también de acuerdo conmigo en que esa zona del campo, porque luego está también el tema de que el recambio de Pedro Benito es Pedro León. Y Pedro León ya sabemos lo que está pasando también con él. Yo creo que la banda derecha también es una zona sensible ahora mismo, independientemente de que Pedro Benito se le quiere mucho y bueno, los números están, como repito, en pretemporada han sido bastante buenos y tiene cosas muy buenas Pedro Benito. Pero a mi modo de ver me falta algo, Joaquín.
Es que bueno, las pretemporadas para mi gusto hay que cogerlas un poco con pinzas, porque muchas veces juegas contra rivales de menor categoría, te faltan jugadores que normalmente tienes que esperar hasta los últimos días de mercado, entonces hay otros que cuentan con mucho más minutos, como fue el caso de Seiram, sin ir más lejos, que jugó muchos minutos en pretemporada y ahora no los está jugando tanto por la llegada de Flacus. Entonces creo que ahí pues era un momento de buscar una... Cuando haces sobre todo una planificación de plantilla corta, necesitas buscar realidades y no incógnitas. Y creo que aquí el equipo pues falló un poco en lo que te trajiste, porque bueno, es cierto que la lesión de Zeca pues es también mala suerte, pero es el hecho de que te traes a un futbolista que no sabías cómo iba a encajar en la liga, que no es conocedor de la liga, que no es conocedor ni siquiera del país, cambia de país por completo, es un poco duda su fútbol, encima pues bueno, tiene la desgracia de que se lesiona en pretemporada, vuelve a deslesionarse ahora al principio de temporada, y creo que ahí era el momento de haber fichado a otro tipo de futbolistas, porque está claro que Álvaro Bustos es una realidad, porque también es conocedor de la competición y la temporada pasada hizo unos números espectaculares, pero creo que a lo mejor llega el momento de buscar, sobre todo también, ya no solo por Pedro Benito, porque yo también estoy de acuerdo en que me parece que técnicamente es un jugador más limitado que el resto, pero es que creo que además si tu cambio va a ser Pedro León y le vas a tener que dar 30, 35 minutos, 45 como fue el viernes, a un futbolista que ya no está para tanto tiempo y sobre todo para jugar en banda un estilo como Echeverría, pues creo que a lo mejor la idea de probar otras alternativas va llegando a la hora de que se produzca eso, porque además te guardas un revulsivo como Pedro Benito que te puede hacer los mismos números con las defensas más cansadas, él se va a sentir mucho más cómodo y a lo mejor le estás dando, en vez de 60 minutos, pues le das 40, 35, pero a un alto nivel y que te pueda aportar desde el banquillo. Y creo que a lo mejor
sí. Y bueno,
el problema para mi gusto
viene
en que tienes jugadores, muy pocos jugadores que jueguen por fuera. Porque tienes a Bustos, tienes a Pedro León cogemos con pinzas, tienes a Pedro Benito y tienes a Sarabia, que es un chaval muy joven, que tiene un futuro muy bueno por delante, pero que hay que darle tiempo y minutos y tranquilidad, porque va a cometer errores, porque va a tener partidos malos, y ahí hay que apoyarlo. En ese sentido, yo no sé cuántas alternativas tienes para poder jugar con otros jugadores por fuera.
Bueno, también como decíamos fuera de micrófonos, la posibilidad de eso, ¿no? De meter un Salk, porque luego en ataque se coloca también con un 4-4-2 a veces, y ya tienes a Salk arriba, ¿no? Junto con Flacus, también esa sería una buena opción. El poder jugar con Ekain y con Salk, a lo mejor, en esa zona del campo, de probar de cara al Algeciras. Que ahora, también quería preguntarte, para ir ya cerrando, ¿qué sensación te deja ahora en el cuerpo este equipo? ¿Qué va a pasar en el futuro? Sé que todavía hay confianza, ese principio de temporada... Las dudas están ahí, obviamente, por eso lo hemos comentado. Hay cosas que no nos gustan, por eso también lo hemos comentado. Pero ¿qué cuerpo se te queda a ti ahora, Joaquín, de cara al futuro?
Bueno, yo creo que al final tienes un entrenador que te garantiza una serie de cosas, que también hay que darle tiempo, porque su estilo de fútbol va muy diferente a lo que se jugó en las últimas dos temporadas. Y aunque mantienes esa parte del grupo de la temporada pasada, pues también mantienes esos miedos, esas fobias que pueden tener los jugadores a perder el balón, a no presionar tan arriba, y creo que ahí pues necesita tiempo el equipo, pero además voy a recordar ejemplos como el Racing de Ferrol, como el Depor, como el Amorebieta, que estuvieron en posiciones de descenso, que no tuvieron buenos partidos, que al principio de la primera vuelta fueron horribles, porque el Depor estaba al último partido, si no me acuerdo mal, estaba en descenso y acabó ascendiendo, con una segunda vuelta espectacular. Yo también quiero darle calma porque creo que le faltaron piezas a Echeverría, como Mollite, como Antonio David, que pueden dar un giro y un cambio al equipo por completo, pero sí que es cierto que el hecho de aguantar a Echeverría en el equipo no te va a durar de por vida. Y cuanto antes tengas esos jugadores y cuanto antes empieces a conseguir resultados, pues también la confianza del equipo va a cambiar, sí. Y creo que necesitas un poco eso.
Bueno, hablábamos de la banda antes, que también quería hacer mención que está Ceca, pero Ceca es la típica situación que no se sabe cuándo será. Entonces tampoco lo hemos tenido muy en cuenta a la hora de hablar de recambio de Pedro Benito, Espero León y demás, que Ceca pues está ahí, que de hecho tampoco se la ha visto mucho, que es otro hándicap, el hecho de que tampoco se le ha podido sacar valoraciones al jugador. Pero bueno, a la espera está. Pues Joaquín Guimaraens, gracias por haber estado aquí. Esperemos que mejore el rumbo de este Real Murcia. Todavía hay tiempo, hay esperanza para que este equipo esté arriba, porque calidad, equipo hay de sobra. Pero claro, hace falta luego intentar hacer algo en el campo, intentar jugar mejor, porque es lo que le está faltando a este Real Murcia, que se está viendo superado por los rivales iniciales. Joaquín, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Bueno, habrá que estar confiados en que el equipo va a cambiar, que seguramente Echeverría tiene mucho crédito y le quedan aún jornadas por delante, y ya hablaremos en unas semanas a ver cómo tal lo vemos al equipo.
A ver qué pasa. Un abrazo, Joaquín.
Otro, hasta luego.
A día de hoy, hay asuntos que uno prefiere desviar. Así que cuando te pregunten de qué partido eres, di que de este o de este. Cuando te hablen de derechas o izquierdas, háblales de la de Nadal, Carolina Marín o Messi. Disfruta de la actualidad deportiva en Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Turno ahora para hablar de la tercera división de la región de Murcia. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Pues los siguientes resultados. Cartagena B4, El Palmar 1, Sociedad Fomento y Cultura Minerva 0, Águilas B 0, Balazul 0, Molinense 0, Muleño 1, Pulpileño 0, Yeclano B 0, UCAM B 4, Real Murcia Imperial B 2, Mazarrol 2, Caravaca 1, Santomera 1, Deportivo Cieza 1, Santa Cruz 2 y Olímpico de Totana 4, Deportivo Marítimo 1. Y la clasificación que se queda así: el líder del Totana con 7 puntos, seguido del Imperial, del Real Murcia con 7, Santa Cruz tercero con 7 también, y ya en cuarto lugar el Cartagena B con 6 puntos, y en quinto lugar el Cieza con 6 puntos, igualada a puntos con el Yeclano, que está en sexto lugar con otros 6 puntitos. Y en los puestos de abajo, de descenso, el Santomera, que los abre con un punto, penúltimo Deportivo Marítimo con 0, y el Palmar con 0 puntos, cierran la tabla de clasificación de esta tercera división de la región de Murcia. Pues hasta aquí este Onda Deportiva Murcia. Mañana volveremos con más deporte a partir de las 2 para hablar del baloncesto de Luca Murcia, de lo que haga esta tarde a las 3:30 enseguida. En apenas una horita arrancará ese segundo partido de los de Sito Alonso para buscar esa plaza para el miércoles, para la final, y ya buscar plaza para la fase grupos de la BCL, que esperemos que estén los de Sito Alonso. A las 7:30 es verdad que ya lo iremos comentando, porque estaremos en la brújula deportiva, como siempre, como cada tarde, en antena. Así que ahí ya podrán escuchar un avance. Y mañana estaremos con Víctor Ruiz para hablar de todo ello, más de toda la actualidad deportiva. Pues gracias de corazón por haber estado al otro lado. Que sean felices, mañana más y mejor. Hasta mañana.